Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Se acuerdan de las cuentas falsas borradas por Twitter o que aparecieron y después fueron borradas por Twitter? Bueno, es el tema que a continuación traemos acá a las noticias como son, porque el director del Directorio Democrático Cubano así lo ha confirmado a Martí Noticias. Cuentas falsas fueron borradas por Twitter. Vamos a averiguar todo ahora.
Efectivamente, hicimos un programa cuando el directorio precisamente y otras personas también, claro está, descubrieron que el gobierno cubano tenía perfiles falsos, utilizaba artistas, personas muy bonitas, muy simpáticas, personas, digamos, vinculadas al mundo del modelaje, del arte, etcétera. Hacían cuentas falsas, perfiles falsos, y casi todas estas personas aparecían entonces pues apoyando la revolución, diciendo que Fidel era un maestro, etcétera, etcétera. Todo con apoyo al gobierno cubano. El directorio, como dijo José Luis, se hizo esta denuncia pública, pero también se hizo por canales bien directos, y Twitter ha borrado estas cuentas con perfiles falsos.
¿Qué tal, Orlando Gutiérrez? Bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Nada, interesante la historia y nadie mejor que tú para seguirla contando. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Bueno, lo que pasó es que un medio, después que hice el programa con ustedes, nos llamó un servicio muy importante de noticias en Estados Unidos, en la internet, Breitbart, que es una cadena mundial de noticias, y nos entrevistó sobre el artículo. Ellos también leyeron un reportaje que sacó el Canal 10 de habla inglesa aquí en Miami, que es un canal muy visto. Y basado en las investigaciones que Breitbart hizo, ellos llamaron a Twitter, a la compañía Twitter, con preguntas puntuales sobre estas cuentas y por qué existían. Ha habido mucha controversia por la anterior falta de respuesta de muchas redes sociales a la manipulación totalitaria de diferentes países. Y Twitter, en cuestión de 24 horas, cerró todas las cuentas, según Twitter, todas las cuentas fraudulentas que encontraron ligadas a esta campaña, que son muchas más de las que nosotros pensábamos, ¿no?
O sea, ¿hay más cuentas de las que ustedes presentaron públicamente?
Sí, la tecnología no está limitada. Twitter encontró mucho más y procedieron a cerrarlo.
Ahora, el procedimiento, ¿es una investigación que hace Twitter o esto ya queda cerrado porque descubrieron que son perfiles falsos?
Bueno, la cuestión es que Twitter no puede cerrar nada sin llevar a cabo una investigación previa. Entonces, claro. Twitter, y tiene que ver precisamente con esto, Twitter no cierra ninguna cuenta a menos que yo la investigue. Uh-huh. Ellos hicieron en su investigación, recordemos que esta es la tecnología de ellos, el software es de Twitter, claro, ellos lo conocen mejor que nadie. Hicieron su investigación y en cuestión de 24 horas habían cerrado todas las cuentas estas que encontraron, que por lo que hemos sabido de una fuente, eran cientos de cuentas.
Wow. ¿Conocían la procedencia de las cuentas, Orlando? Entonces, ¿sabían ellos que estaban vinculadas a Cuba?
Twitter sabe exactamente de dónde vinieron las cuentas, saben exactamente cómo se montó. La compañía oficialmente nos ha dado detalles a nosotros, pero nosotros sabemos lo que ellos han encontrado. Y inclusive hay lo que hicieron esto, dejaron algunos rastros o señas que son ya muy conocidas en la noche.
Claro, eran perfiles falsos, ¿no? Para decirle a los oyentes, que suplantaban la identidad con fotos de actores y modelos. Es decir, estas personas se comunicaron en algún momento con Twitter o con ustedes para decir, mira, me están utilizando.
No, lo que Twitter hizo, la razón por la cual Twitter investiga y cierra estas cuentas tan rápidamente, es que ya abogados de diferentes actores y modelos que fueron afectados contactaron a sus agencias publicitarias. Estas llamaron a los abogados y los abogados parece que también ya estaban llamando a Twitter.
No sé.
Porque la demanda iría en contra de Twitter.
Por lo menos,
ya que esta gente, esto es obra de un gobierno por año, que es difícil llevar a la corte en Estados Unidos.
Claro. Entonces, que sí.
¿Quién va a meter la demanda a la gente que sufrió a Twitter?
Por supuesto. Ahora, te pregunto, ¿hasta dónde se sabe? Y no sé hasta dónde saben ustedes o hasta dónde se puede informar. Las cuentas fueron, o sea, esto se manejó desde adentro de Cuba, desde Estados Unidos, desde Europa. ¿Desde dónde se produjo, digamos, este ardid del gobierno cubano?
Bueno, se origina con ello. La actual operación es una operación mucho más amplia que abarca a otros países de la zona en la cual ellos también están llevando a cabo su manipulación. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, Amado José Luis. Para mí es obvio hoy por qué ellos hacen esta operación. Ellos tenían una idea muy clara de que el abstencionismo iba a ser masivo como demostró serlo en esta votación que hicieron, y ellos querían demostrar ante el mundo un apoyo de la juventud cubana que no tienen en el terreno, que no tienen en la base. Entonces, temerosos de fíjate que han salido pocas fotografías de colas de gente parada para votar. ¿Por qué han salido pocas fotografías desde Cuba? Eso porque no las tienen. Entonces, querían generar ese tipo de apoyo de manera ficticia en las redes con los perfiles falsos.
¿Consideras que estaba dirigido hacia el interior de Cuba o hacia el exterior?
No, yo creo que una operación fundamentalmente hacia el exterior, ya, para hacer lucir un respaldo masivo de la juventud cubana a estas votaciones. Fíjate si era hacia el exterior, que fue una de las razones por las cuales nos dimos cuenta, porque los perfiles que estaban poniendo habían sido seleccionados en base a un criterio racista. En un país como el nuestro, que tiene una cultura sincrética, mixta, no había ningún perfil con un chino, un negro, un mulato, y eso es Cuba. Lo que pusieron fue puramente eurocéntrico, obviamente para atraer la atención de esa parte del mundo que ellos querían influenciar.
Uh-huh. Orlando, me interesa también a los oyentes, por supuesto, conocer nuestro colega Luis Felipe Rojas, en la entrevista que te hace para Martín Noticias, y tú le respondes, ¿cómo se dieron cuenta de que esta campaña era falsa? Inicialmente, por lo racista que era. Y además, sí, ¿qué pasó?
Bueno, en primer lugar, por racismo. Ajá. Después hay otra tecnología a la cual tenemos acceso, que nos dieron la capacidad de comparar imágenes y empezar. Y además hay ciertas cosas que no voy a decir aquí para no hacerle el trabajo más fácil a la policía política en Cuba. Hay ciertas cosas que ellos están haciendo cuando operan en Internet que ya dejan un rastro específico, que ya hay gente del equipo nuestro que sabe identificar. Entonces empezó a repetirse eso. Empezó por el racismo. Empezamos a comparar las imágenes. Vimos que había ciertas signaturas, ciertas firmas que este tipo de trabajo se deja que ellos estaban dejando. Y de ahí procedimos a empezar a investigar los perfiles. Nos dimos cuenta que era una operación. Y entonces dice, cuando Breitbart, gracias a los reportajes de ustedes, del Canal 10, uh-huh, el Canal 10 fue especialmente importante en el reportaje que hizo, porque ellos tienen un equipo de investigación cibernética muy importante, y ellos sacaron una serie de cosas ahí fuertísima. El Canal 10, Breitbart ve la historia del Canal 10, nos llaman a nosotros, hacen su propia investigación, llaman a Twitter, y Twitter reaccionó en cuestión de, yo te diría que, bueno, un poco más de 24 horas ya habían comenzado a cerrar todas las cuentas.
Y como dices, no había un solo perfil de un chino, un negro, un mulato, todo no, es eurocéntrico.
Claro, esta gente detestan al pueblo cubano. Fíjate que la imagen que construyen no es la del pueblo cubano, y saben que no, que han perdido calle, saben que no iban a tener las imágenes masivas de una votación, y por eso crearon estos perfiles. Es la explicación lógica que yo le encuentro.
Ay, y quiero ahora, me voy a salir un poquitico de esto del Twitter, pero sí quiero hablar un poco ya de estrategia del gobierno cubano. Cuando estamos viendo el mundo moderno, estamos viendo que las principales batallas ya se están hablando a nivel de la web, o sea, a nivel digital. Incluso los ciberpolicías existen, los ciberataques existen. Hemos visto a Rusia, el gobierno ruso, metido en cuestiones hasta de elecciones en Estados Unidos. Se habla de posibles también tratar de manipular elecciones en Latinoamérica. O sea, esto es un hecho. ¿Tú consideras que el gobierno cubano quizás puede estar dando sus primeros pasos, a pesar de que esto es costoso y necesita mucha preparación profesional, pero que el gobierno cubano pudiera estar dando pasos también para ir detrás de los rusos en esta ciberguerra?
Yo creo que más bien una simbiosis.
Sí.
O una delegación de funciones dentro de una alianza muy cercana. Yo no lo voy a hacer yo, porque yo no soy un experto para eso. Con respeto, los remito al reportaje del Canal 10, uh-huh, de habla inglesa aquí en Miami, el único canal de Miami que tiene un buró en Cuba. Y lo que ellos dicen en el artículo que ellos publican es que esto tenía indicios de ser una operación conjunta de rusos con los castristas.
Qué interesante, muy interesante. Por supuesto, y con esto terminamos, ustedes continúan detrás de esta cuestión.
Yo creo que logramos dos cosas importantes. Una es que Twitter defendiera la libertad de expresión. Claro. Porque cuando a un pueblo se le quiere robar su identidad y expresar falsamente lo que piensa, como esto es un robo a la libertad de expresión de ese pueblo, Twitter defendió el derecho de libertad de los cubanos. En segundo lugar, lo que hemos estado diciendo, este es un voto fraudulento, ilegítimo, para una sucesión dinástica dictatorial en Cuba. El pueblo de Cuba no fue a votar, ellos saben que ese pueblo no participa de eso, y tuvieron que inventar toda una patraña para justificar la falta de apoyo popular.
No, y de hecho, ellos trataron de vender estas elecciones, incluso con la palabra elecciones, en vez de ratificación.
Elección general. Bueno, sí, la campaña de esta falsa se llamaba así, por Cuba, elección general.
Exactamente, ellos trataron de vender esta elección general como la elección que llevaría un nuevo presidente cubano. O sea, yo creo que ellos le dieron una importancia capital a estas elecciones, tratando de vender el próximo gobierno cubano como algo legítimo.
Cuando en realidad es una votación.
una ratificación, ni tan siquiera, pero bueno, pero se encontraron con una apatía que yo creo que ellos mismos no esperaban, Orlando.
Yo creo que más que apatía es que la gente está saciada.
Sí.
Está saciada de que los manipulen, que los controlen, todo el que viene de Cuba me cuenta de cómo está hablando la gente en la calle, y ellos, óyeme, ¿cuándo antes ellos habían reconocido hasta un 30% de abstencionismo, no cooperación en una votación? Si ellos reconocen un 30%, ¿cuánto es? 60%. Es decir, los números son imponentes.
Así mismo. Gracias, Orlando Gutiérrez.
Gracias a ustedes.
Gracias. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Gran Bretaña ha anunciado que va a expulsar a 23 diplomáticos rusos, romperá sus contactos de alto nivel con Moscú y emprenderá acciones abiertas y encubiertas contra la intromisión del Kremlin, y todo esto en respuesta al envenenamiento de un exespía ruso, con lo que las relaciones entre ambas naciones se desplomaron a su nivel más bajo desde la Guerra Fría.
Bueno, ya tenemos con nosotros acá en el estudio Álvaro Alba. Álvaro Alba, como todos conocen, bueno, hoy por hoy dirige martinoticias.com, pero es un periodista que vivió mucho tiempo por allá, por la ex Unión Soviética, ha seguido siempre todo este andar de Rusia actualmente, y yo creo que quién mejor que lo tenemos aquí en la casa para hablar del tema. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y buenas noches.
Bueno, ¿qué te parece? Teresa May se
puso
plantó.
Los pantalones.
No, se plantó. Pantalones, bueno, se pone de vez en cuando, pero ahora se plantó.
El problema con los rusos e Inglaterra es que llevan ya muchos años, sobre todo en el siglo XXI, asesinando en Inglaterra a los adversarios y críticos de Putin. Hay muchas, en estos últimos 18 años, hay muchas muertes en Inglaterra. Recordemos en el 2006, Litvinenko, que se tomó en el té plutonio, a los 3 días se le cayó el pelo, la piel, y falleció. Este caso, primero vamos a hablar del coronel Sergei Skripal, donde en 2 años su mujer, su hijo y su hermano mayor fallecieron. Y ahora él y la hija están ingresados graves en un hospital de Inglaterra. Este fue uno de los espías rusos que trabajaba para el servicio inglés, y cuando cogieron en Estados Unidos a una red de espías que estaba Anna Chapman, aquella espía que era, parecía una modelo, los intercambiaron. 4 rusos por los 10 que fueron detenidos en Estados Unidos. Fue para Inglaterra, vivía no en Londres, sino en un pueblo apartado, vivía modestamente. Su esposa hace 2 años le detectaron cáncer en el útero, falleció. El hijo, el cual también tenía residencia en Inglaterra, viajó a San Petersburgo y murió de cirrosis hepática, que no tenía hasta el momento. Su hermano falleció de un infarto, y cuando su hija, que retornó en el 2014 a Moscú, viajó a Inglaterra para, junto con el padre, recordar al hermano que el cumpleaños era el 1 de marzo, los dos fueron envenenados. Y no solamente ellos dos, cuando un policía se le acercó, también está recibiendo tratamiento médico. Y en la noche del martes, otro ruso, Nikolai Glushkov, quien fuera el presidente de Aeroflot y de la fábrica de Ladas, de Love Gas, murió. Un ruso que tenía asilo político, había estado 5 años preso en las cárceles por supuesto fraude, y que había denunciado todo el entramado que hay entre el Kremlin y un multimillonario ruso, que es Abramovich, el dueño del equipo Chelsea, y todo el complejo que hay de muertes rusas, el propio Berezovsky, y los otros que han fallecido en los últimos 5 años.
Berezovsky era el amigo,
el oligarca de Putin.
El amigo del presidente
de Aeroflot. Y Boris Berezovsky fue uno de los grandes oligarcas rusos, que cuando en el 2000 entró con Putin, ayudó a Putin a llegar al poder, pero Putin después le confiscó la radio, la televisión, todas las compañías que tenía, y apareció ahorcado. Dicen que suicidado. En Londres también.
Amado, el agente neurotóxico, dice Theresa May, la primera ministra, fue creado por la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, y fue el que utilizaron contra Sergei y su hija Yulia.
Exactamente. Es un agente que le tiene, en ruso se llama Novichok, que viene siendo una traducción como de nuevecito. pero es muy, muy fuerte. Y los ingleses tienen conocimientos de esto, porque recordemos que en la década de los 70 un periodista búlgaro trabajaba para la BBC, lo pincharon con un paraguas en un puente y falleció. Los rusos han utilizado gas, veneno, desde la época, no antes de la Guerra Fría. Cualquier oponente al Kremlin lo mataban. Empezaron con la familia del zar, que mataron al zar, a la zarina, a las tres hijas y al hijo, porque representaban un peligro para el Kremlin. A Trotsky, que vivía retirado en México, le mandaron a Ramón Mercader y le metió un piolet en la cabeza. En Francia secuestraron a los tres jefes de la Guardia Blanca. Pero los secuestraron y los mataron.
Lo de Trotsky estamos hablando en época de Stalin.
En época de Stalin, en época de la Unión Soviética.
Estamos hablando de esto
es el mismo patrón.
Es un método que siempre ha existido. A los críticos del Kremlin los asesinan. El Stepan Bandera, un nacionalista ucraniano, lo asesinaron en Múnich. En Múnich también han asesinado a cuatro de los principales miembros de los nacionalistas ucranianos. En Francia, a la Guardia Blanca. Cuando vino el golpe de Estado contra Gorbachev, en las últimas tres semanas apareció suicidado uno de los golpistas, que era el ministro del Interior. El que era jefe de las finanzas del Comité Central se tiró de un piso 19. O sea, una serie de muertes, todas vinculadas a que o sabían demasiado o estaban en contra del Kremlin.
Se han tensado las relaciones de entre Gran Bretaña y Rusia, porque además, Álvaro y los oyentes, Theresa May ha cancelado la invitación al canciller ruso. Dijo que los ministros del gobierno y la familia real no asistirán a la Copa del Mundo de Fútbol en Rusia. Y esto es importantísimo. Uh-huh. El gobierno será más estricto con el dinero ruso de origen dudoso.
Bueno, el que hay una ley en Estados Unidos que se viene aplicando desde 2012, pasó casi unánimemente, que es la ley Magnitsky. La ley en el Senado fue 94-6 votos, que pocas veces vemos esa unanimidad. Y en el Congreso, 346-37. Eso es pocas veces unánime. La ley Magnitsky sanciona a los funcionarios rusos que han violado los derechos humanos. La ley Magnitsky toma el nombre de un abogado ruso que murió en la cárcel en el 2009. Y entonces, en esa ley han sido sancionados desde el jefe del Estado en Chechenia, que es un asesino, detrás de él está el asesinato de Boris Nemtsov, y esa ley se aplica también a otros lugares del mundo, pero con esa ley Inglaterra va a tener una ley similar y va a sancionar a los funcionarios corruptos rusos, a los que violan los derechos humanos, y una cosa muy importante, el dinero ruso que sale para ser limpiado en el extranjero, lo deposita en los bancos ingleses. Ahí es donde la economía rusa puede tener de nuevo un golpe fuerte.
Ahí, por ejemplo, voy a leer algunas de las reacciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues expresó su preocupación por el ataque contra el espía ruso Sergei Skripal y su hija, y condenó cualquier uso de agentes nerviosos. En Canadá condenó el ataque. La ministra principal de Escocia, la nacionalista, dijo hoy que apoya las medidas de Rusia, en contra de Rusia. Es decir, yo creo que esta decisión de Londres, de la May, yo creo que de cierta manera comienza a crear todo un estado mundial para denunciar esta situación.
Mira, de la televisión rusa, que está controlada por el Kremlin, recordemos que el domingo son las elecciones presidenciales en Rusia, donde hay 8 candidatos y el favorito, el indiscutible, es Putin.
No, el ganador. El ganador.
Él ni siquiera va a los debates. No, el ganador. Hoy habían debates y ni siquiera él se apareció.
El candidato y un ganador.
Putin ha llevado a Rusia a un aislamiento debido a su política exterior. Recordemos la guerra contra Georgia, uh-huh, la ocupación de Crimea, uh-huh, que hace 4 años se cumple, uh-huh, en estos días, la desestabilización del este de Ucrania, el atentado contra el avión donde viajaban 146 holandeses que cayó en territorio ocupado por los separatistas rusos. Tiene sanciones de la Unión Europea, de Canadá, de Japón. Y Putin se involucra o trata de interferir en las elecciones de Cataluña, de Estados Unidos, de Polonia, de Lituania.
En América.
En América Latina. Ojo, hay dos países que van a tener elecciones pronto, Colombia. México y Colombia, donde los hackers rusos, el ciberataque está a la orden del día.
Sí, señor. Rusia ha dicho, Álvaro, que el agente neurotóxico podría, dicen ellos, provenir de otro antiguo país soviético, y ha mencionado a Ucrania, claro, un adversario de Moscú.
Sí,
pudiera ser.
Mira, Ucrania...
Es el cruel embargo, ¿no?
Bueno, podría ser de la parte ucraniana que está ocupada por los separatistas.
Sí, claro.
No, eso es como la canción de... Yo recuerdo que en 1979 en Cuba pasó un huracán David, y que decía que venía previo a la cumbre de los países no alineados. Y entonces dice que el huracán dejó una carta que decía, échame a mí la culpa de lo que pase. Es lo mismo con Ucrania. Le echan la culpa de cualquier cosa.
Ahora, tú que eres conocedor de estos temas, ¿cuán grande es la diplomacia que permanece en Gran Bretaña? Porque para expulsar a 23 diplomáticos, ¿qué cantidad de personas tiene esa sede?
Personal diplomático hay más de 50. Todo lo demás es personal técnico y de apoyo. Pero recuerden que en Estados Unidos recientemente... Todos son espías.
Claro.
Aquí en Estados Unidos votaron recientemente también a funcionarios rusos. Y ojo, tenían consulado en San Francisco, consulado en Nueva York, consulado en California. Aquí en la Florida tienen honorario. O sea que le sobran los consulados con sus funcionarios. Y lo mismo pasa en Inglaterra. Y efectivamente, cuando la Guerra Fría, en 1983, 84, Inglaterra expulsó también a ciento y pico de funcionarios rusos. Y ojo, son... La gente habla de Estados Unidos. No, el adversario más fuerte que tiene hoy en día el Kremlin es Inglaterra, y siempre lo ha sido. Y a los que mejor ha infiltrado a los rusos han sido los ingleses.
¿Consideras tú que habrá consecuencias serias para Putin esta acción de Inglaterra?
Todo depende de cómo lo expongan. Necesitan una presión fuerte económica, que es donde se los van a sentir, y cerrarle todas las puertas en círculos diplomáticos. Yo no tengo confianza en las Naciones Unidas porque Rusia tiene veto.
Claro.
Cualquier acción que quieran.
China también.
Y China. El tema del avión malasio que tumbaron, se ha discutido 19 veces en las Naciones Unidas y ni siquiera una resolución ha sido adoptada.
Claro.
Por eso tienen que ser personalmente que la Unión Europea e Inglaterra tomen acciones, y Estados Unidos.
La Merkel fue informada, comunicada, también Francia.
Sí, hay un eje interesante en Francia. Le llaman MMM, Macron, Merkel, May. Entonces, ellos tres, que son los países más importantes del continente
además
europeo.
Además de Trump, porque ella habló con Trump ayer.
Hay que ponerle claro. Donald M. Trump, para que esté también M. Pero sí, los tres países europeos tienen una posición común. Inclusive el presidente Macron, en su campaña electoral, votó a los periodistas de Russia Today y Sputnik por fabricar noticias falsas. O sea, que el presidente francés sabe con quién están lidiando.
¿Con quién están lidiando?
¿Gana Putin las elecciones?
Nos apostamos.
Gracias,
un voto.
Álvaro Alba. Bueno, está bien.
No, ya lo perdiste.
No lo perdí, lo vamos a disfrutar.
Bueno.
Gracias, Álvaro Alba. Gracias también a John Hilfer y a Tony Simón. Así nos vamos. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.